Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Pueden existir personas ante cuya presencia suceden los fenómenos paranormales, desatados como objetos que salen volando, mesas que levitan o también el contacto con los seres queridos? Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Hoy estamos aquí para, bueno, pues ser un poco, bien, escépticos, podemos decirlo así, para recordarnos a nosotros mismos también que no es solo todo lo que reluce, que hay muchos farsantes, que hay mucho fraude dentro del mundo del misterio y es sano que nosotros desde dentro lo señalemos y lo contemos. Así que vaya por delante que desde la creencia, cuidado, desde casi el convencimiento de que lo paranormal existe e indica una cierta trascendencia, indica que hay algo más que esta vida física. Es decir, no soy desde luego un talibán de la no creencia en estos asuntos, ni mucho menos negacionista. Desde ese punto de partida vamos a hacer un ejercicio muy divertido además, de conocer el otro lado, la cara, bueno, pues más golfa del mundo del misterio y a un personaje cautivador, un madrileño, que decían que tenía rayos X en los ojos. Una visión especial que le permitía no solamente mirar dentro de las cajas cerradas qué es lo que había, sino también incluso saber, por ejemplo, la hora de los relojes. Relojes ocultos, por supuesto. Bien, vamos a hablar de todo esto y de personajes apasionantes con nuestro invitado que viene a continuación. Así que no os lo perdáis, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín, comenzamos. Hoy está con nosotros el gran Enrique Echazarra, nacido en Vitoria, investigador, escritor, amante del folclore de su tierra también y, bueno, perseguidor de estos temas ocultos, de asuntos que tienen que ver con la ufología, con la parapsicología. Ha estado en muchos fregados, nuestro invitado, y claro, con ese bagaje que ha tenido y algunas de esas aventuras las ha vivido junto con su amigo, el mago David Blanco, que es el que le hace además el prólogo de este libro, pues con esas aventuras, como digo, ha publicado su Magos y Psíquicos, la frontera entre lo paranormal y el ilusionismo, con la editorial Balazote. Ahí tenéis la página web, Reediciones Anómalas. Ahí podéis encontrar este libro que está recién salido del horno. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola Álvaro, muy bien, encantado de estar aquí en vuestro programa.
Qué alegría, un proyecto que fue muy bonito porque además incluía una recompensa que ya casi no quedan, lo digo porque me está diciendo Pablo Vergel, el editor forteano, que sí, se dé la gente prisa porque hay algo que son unas camisetas,
sí,
de una sociedad parapsicológica ficticia pero muy chula de Balazote que muy están volando.
Sí, muy solicitadas. Además, mira, te cuento una anécdota. El martes 16 pasado se celebró en Vitoria la presentación del libro. Y resulta que vino gente con la camiseta de Balazote, ¿no? De Investigaciones Parapsicológicas. Y me hizo mucha ilusión ver ahí a la gente tuneada, ¿no? Con este merchandising tan original que ha creado aquí la editorial.
Sí, no, eso ya anunciamos, tenemos que confirmar la fecha bien, pero anunciamos que hay presentación en Madrid, será en febrero, uh-huh. hacia finales, que la gente se esté preparando ya y que quien la tenga, por supuestísimo, que el outfit para la presentación es ir con la camiseta de la Sociedad de Estudios Parapsicológicos Balazote, esta que hicimos tan chula. Bueno, Enrique, lo primero, una visión general.
Sí.
En este libro, que por cierto, es tocho, lo tengo yo aquí en mis manos, es un buen libro, pues tiene, ¿qué cuántas? 331 páginas. Y más, porque además está numerado todo por un motivo.
Ajá.
¿Qué se va a encontrar el lector en este libro, Magos y Psíquicos?
Mira, pues yo creo que para entender un poco el por qué ahora de repente Lechazarra está hablando de magos, psíquicos y magia e ilusionismo, pues te podría contar que este es un proyecto que no es nuevo, ¿no? Esto viene de lejos. Cuando yo me inicié en el mundo del misterio con mi buen amigo David Blanco, él empezó a indagar en el mundo del ilusionismo, de la magia, y a mí me descubrió lo que es el mentalismo, ¿no? Un tipo de magia, una rama del ilusionismo que yo desconocía, pero que reproducía con técnicas de ilusionismo, fenómenos psíquicos, fenómenos paranormales, y a mí me dejó sorprendido, ¿no? O sea, me doblaba cucharas como Uri Geller, me doblaba llaves, me adivinaba el pensamiento, me hacía telepatía. Entonces, claro, al ver el potencial de este tipo de magia, me interesé por ello y durante mucho tiempo, pues bueno, me he estado documentando, ¿no? Y he seguido un poco el mundo del misterio. Mi amigo David Blanco dejó el misterio, se dedicó a la magia y actualmente es un mago profesional, ¿no? Un mentalista profesional que se dedica a ello. Entonces, con esta base, claro, en el libro yo intento explicar también lo que nos pasaba un poco en las charlas que dimos en su día con este tema, ¿no? Porque cuando acababa la charla, yo hablaba de, digamos, la parte teórica del mundo del fraude, de la parapsicología, las hermanas Foss, Houdini, la magia del 19 y demás. Y luego David Blanco, en una segunda parte, lo que hacía es una exhibición de sus poderes psíquicos, ¿no? Entre comillas. Entonces, claro, la gente cuando acababa la conferencia se quedaba alucinada de lo que podía hacer David, y venían donde a mí me preguntaban, oye, ¿tu compañero qué energías manipula? ¿Cómo ha llegado a desarrollar esos poderes psíquicos? Claro, y te quedabas desconcertado, ¿no? Todo lo que habías comentado, la forma en que habías presentado la conferencia y al mago, no había calado en ciertas personas porque de alguna manera lo que habían visto era incomprensible. O sea, el mentalismo tiene ese poder tan fuerte que hace cosas con efectos muy básicos, hace cosas increíbles, ¿no? Rozando lo sobrenatural. Y de ahí que de alguna manera, pues claro, cuando un mago actúa encima de un escenario mostrando estos, digamos, poderes psíquicos, entre comillas, pues bueno, sabemos que es un visualista, que es un mago, que es un mentalista, y todos los mentalistas, aunque juegan con esa ambigüedad, pues siempre dicen que no le den más vueltas, ¿no? Como dice Anthony Blake, todo lo que ha visto es producto de su imaginación. Pero claro, si estas técnicas las coge un supuesto médium, un supuesto chamán, un supuesto vidente en su consulta, y para impresionar al que tiene enfrente hace esos trucos, esas técnicas de mentalismo, pues claro, ya la cosa cambia, ¿no? Ya se está incurriendo en un fraude, en un engaño, porque con técnicas de magia están haciendo ver que tienen poderes para impresionar a su cliente, ¿no? Y esa es un poco, digamos, la base de este libro, ¿no? Hago un recorrido un poco de la historia del misterio y del ilusionismo, que curiosamente podríamos decir que va a la par, ¿no? Sobre todo el siglo XIX es fundamental en este libro, porque uh-huh. desde que surge el espiritismo, desde que surge el fenómeno espírita, pues los mentalistas, la magia, el ilusionismo se va desarrollando, se convierte en todo un arte, ya no es, digamos, la magia ya no se considera como algo callejero de magos de ambulantes, sino que ya a partir de Robert Houdin se considera el padre de la magia porque ya lleva la magia a los teatros, el ilusionismo se convierte en un arte encima de los escenarios. Entonces siempre va un poco paralelo, ¿no? Lo que es el ilusionismo con el nacimiento de la parapsicología también.
Sí, claro, claro, claro. Y hay que decir que el libro es sano para el propio mundo del misterio.
Sí, sí. Yo tengo una anécdota que suelo contar, estoy contando estos días, ¿no? Que yo este proyecto en su día se lo presenté a otras editoriales porque a mí me parecía apasionante, ¿no? Y decían que no lo veían viable porque era muy crítico y se metía un poco con el mundo del misterio, ¿no? Y claro, yo no lo veía así. Digo, a ver, yo soy, digamos, perseguidor de misterios, como me suelo decir, y de alguna manera me parece más interesante que alguien dentro del mundo del misterio dé a conocer este tipo de historias que no los de siempre, esos estéticos radicales y extremistas que están siempre machacando con que todos los psíquicos son trucos de magia, ¿no? Que sí, pero tampoco yo en el libro, digamos, cierro la puerta al fenómeno extraño y al fenómeno paranormal o al fenómeno psíquico, ¿no? Yo no, claro. Una cosa que se puedan reproducir con técnicas de magia, el fenómeno psíquico paranormal no quiere decir que este exista, ¿no? Que este no exista. Entonces, bueno, ha habido problemas, ya te digo, no, la gente no lo veía viable y está un poco ahí en el cajón de mi escritorio hasta que, bueno, por fin me encontré con vosotros, con Pablo Berger y Lalo Martín, visteis viable el proyecto y aquí estamos, ¿no? Hablando el libro, que además me hace mucha ilusión porque es una especie de culminación, ¿no? De aquellos comienzos en los 80 con mi buen amigo David en el mundo del misterio y en el mundo de la magia, y después de muchos años, pues bueno, hemos podido con este libro ver reflejado un poco nuestras inquietudes en este aspecto, ¿no? Entre el misterio y el ilusionismo.
Que, como digo y repito, y que nuestros oyentes lo sepan claramente, no niegas de plano que existan los fenómenos paranormales.
Por supuesto, a estas alturas, bueno, la gente que me siga o me conozca, pues
hombre.
He estado en más de una batalla con testimonios e historias insólitas, pero es curioso porque, de alguna manera, además en la presentación del otro día aquí en Vitoria, había gente que me comentaba, ¿no?, que el hecho, lo que estabas comentando, ¿no?, de que sea alguien del propio mundo del misterio el que dé a conocer estas historias, porque claro, en el libro tampoco pretendo convencer a nadie, o sea, yo doy versiones muy críticas del espiritismo, hablo de fraudes que a veces no son tan conocidos, pero bueno, los expongo de una manera documentada y con cierto rigor para que el lector esté al tanto, ¿no? Yo creo que todo aficionado al misterio tiene que conocer este tipo de historias, pues para tener una base y luego poder opinar, ¿no? Pero ya digo, no se trata de convencer a nadie, ni mucho menos de desmontar el fenómeno paranormal.
Bueno, buenísimo. Luego te pregunto algún caso que te haya desconcertado también o
venga,
que hayas dicho, bueno, aquí, ¿dónde está la explicación? ¿Dónde está el hilo? Bueno, pues, oye, vamos a hablar de un madrileño, bueno, pues muy peculiar. Uno de esos madrileños emblemáticos, para bien o para mal, con su escala de grises y con todo lo que tú quieras. Pero me refiero, como no, a Joaquín de Argamasilla.
Claro,
es un hombre que se le dijo el hombre con rayos X en los ojos, ¿no? ¿Quién fue? Cuéntanos un poquito sobre él.
Pues mira, este personaje tenía que estar en este libro porque es un personaje que tiene una biografía muy, muy, muy curiosa, ¿no? Lo raro que no se haya hecho una película. Bueno, no se ha hecho una película, pero hay un detalle curioso. En el Ministerio del Tiempo, ¿no?, la mítica serie esta española que tanto nos uh-huh. apasiona, pues resulta que hay un capítulo dedicado a Argamasilla, donde Argamasilla, Joaquín de Argamasilla, es un agente infiltrado del Ministerio del Tiempo que está en el Madrid del siglo XIX, como agente infiltrado, ¿no? Pero bueno, al margen de esta anécdota, Joaquín de Argamasilla, había que empezar igual hablando del padre, Joaquín de Argamasilla padre, ¿no? Este era un marqués situado en las élites aquí de la ciudad de Madrid, y era un hombre que estaba muy bien relacionado, era amigo de Valle-Inclán, estaba muy metido en política, era un seguidor del ocultismo, era un espiritista convencido, y llegó a fundar la Sociedad de Estudios Metapsíquicos. Así que Argamasilla hijo se crió en un ambiente parapsicológico bastante potente y que para algunos, como igual veremos un poco más adelante, pues fue clave, digamos, en el supuesto poder ese que tenía, ¿no? Entonces, un buen día, según cuenta el propio padre de Argamasilla, pues con 17 años descubre que su hijo era capaz de llevar a cabo un efecto, digamos, psíquico que le denominó como metasomoscopia. Es decir, el poder de ver a través de los objetos opacos, ¿no? Y narra que lo que su hijo hacía es meter en el interior de una caja, él con los ojos vendados, y dentro de esa caja meter algún objeto, meter algún texto, meter alguna frase escrita en algún papel, y se ponía la caja a la altura de los ojos con los ojos vendados, y él podía ver lo que viene en el interior de una manera psíquica y bueno, y acertaba, ¿no?, en los mensajes y en los objetos que había en el interior. Incluso cogía esos relojes míticos de la época, ¿no?, que tenían una tapa, ¿no?, esos de con colgante, y podía adivinar la hora, ¿no?, que había en el reloj sin abrir la tapa, ¿no?, haciendo el mismo procedimiento, ¿no?, con los ojos vendados y poniéndose enfrente lo que es el objeto, el reloj. Entonces, bueno, cuando él lo dio a conocer en los ambientes parapsicológicos, pues hubo muchos amigos suyos, como Valle-Inclán, que antes comentaba, pues que creyeron firmemente en las capacidades de su hijo, ¿no?, de Joaquín de Argamasilla. Hizo muchas demostraciones en las sociedades, en la capa alta, ¿no?, de la sociedad madrileña, triunfando de una manera que todos veían que efectivamente, ¿no?, que este hombre pues tenía esa capacidad para ver a través de los objetos opacos, ¿no? Entonces, claro, aquí pues un poco en el contexto de la época. Por aquel entonces había descubierto, estamos hablando de 1923-1924. En 1895 se habían descubierto los rayos X, ¿no?, que todavía era un asunto casi milagroso, ¿no? No se comprendía cómo se podía ver a través de los cuerpos con esas fotografías y cómo de una manera casual, ¿no?, pues el que descubrió estos rayos X, que los llamó X porque eran invisibles, ¿no?, porque eran desconcertantes, pues de una manera casual resulta que analizando los tubos catódicos, haciendo una investigación en el laboratorio de estudios catódicos, pues la esposa, su esposa puso la mano delante y fotografió a través de su mano lo que es los huesos, ¿no?, el esqueleto. Entonces, claro, ese descubrimiento tan casual llegó de una manera muy poco comprensible en la época. Entonces, claro, en ese momento que aparezca un hombre como Argamasilla diciendo que tenía poderes en los ojos, pues bueno, se vio viable, ¿no?, en ciertos ambientes, porque estaba recién descubierto lo que es los rayos X y de alguna manera pues lo veían de esa forma. Lo que pasa que, claro, como en todos los casos de estas características, pues empiezan a interesarse intelectuales, científicos, gente de la época de cierto renombre. Y es curioso porque si uno sigue un poco la trayectoria y las crónicas de Argamasilla, pues están los argamasillistas y los anti-argamasillistas, ¿no?
Fíjate.
Como dos bandos enfrentados donde unos defendían a otros. Y es curioso que pues eso, intelectuales de la talla de Valle Inclán, un amigo de su padre, pues sí, lo defendía a muerte, que realmente, pues eso, parapsicológicamente hablando, y la parapsicología, pues bueno, estaba también en una época muy buena al hilo del surgimiento del espiritismo, pues resulta que sí, que lo daban por cierto, ¿no? Ya digo, y esas crónicas y esa hemeroteca que se puede consultar, las críticas a este personaje eran curiosas. Bueno, la cuestión es que aquí en España poca gente, digamos, puso en duda, ¿no?, los poderes de Argamasilla. Hubo un psiquiatra neurólogo llamado Gonzalo Lafora, que fue el único que dijo, bueno, vamos a ver, antes de pronunciarnos, vamos a intentar analizar este fenómeno, vamos a analizar Argamasilla, creamos una comisión científica y, bueno, y si es cierto, pues bueno, es un campo interesante, ¿no?, para investigar. Y intentó crear una comisión, y digo intentar, porque al final es curioso que Argamasilla no se presentó a la convocatoria que le habían dicho para investigar. Entonces, bueno, ya empezó bastante mal el asunto con los científicos españoles, ¿no? A raíz de ahí, en 1923, pues ya se le pone un poco en duda de que, bueno, si es auténtico, si es genuino los poderes de Argamasilla, ¿por qué nos ha presentado a esta comisión? Y de esa manera, pues ha podido zanjar el asunto, ¿no? Entonces, lo que hace el padre Argamasilla y su hijo, se van a París, se van a hablar con científicos parisinos que estaban interesados, entre ellos el mítico doctor Richet. Y entonces este doctor, bueno, pues le hace una serie de pruebas, se comprueba efectivamente que puede ver a través de los ojos vendados con la caja delante, en fin. Para él no hay duda de que este hombre tiene poderes auténticos, ¿no? Entonces desde París se confirma, ¿no?, como efectivamente, científicamente se ha comprobado que este hombre no hace ningún tipo de truco y que este hombre es auténtico los poderes que plantea, ¿no? Y con esa referencia científica avalada por los médicos franceses, pues bueno, vuelve a España más triunfante y de alguna manera la cosa se viene arriba hasta el punto que decide hacer una gira, ¿no? Y para empezar esa gira dice, bueno, pues vámonos a Estados Unidos, que es la meca un poco de darnos a conocer en este tipo de historias. Y
hacer
así
las
ya...
Américas.
Eso es, nunca mejor dicho. Y entonces ya con este aval francés y toda esta historia, pues podemos, digamos, empezar una gira, ¿no? Y claro, esa gira que iba a ser tan triunfal, pues bueno, ahora como vamos a ver, tuvo su aquel, ¿no? Tuvo su aquel.
Sí.
Porque en 1924 hacen una convocatoria en el Hotel Pennsylvania de Nueva York, donde Argamasilla va a mostrar, ¿no?, sus poderes de rayos X. El ABC de la época, recuerdo que tenía un titular muy curioso donde se hablaba de que los americanos estaban extrañados por la figura, ¿no?, de Argamasilla, pero no por los poderes que tenía Argamasilla, sino porque era español y no era americano. Cosa
Vaya,
que nos
Dios.
Cuadraba. ¿Cómo es posible que alguien con poderes sea español y no sea americano, ¿no? Y eso resaltaba la prensa de la época, ¿no? Una prensa muy, muy irónica y con mucha guasa. Pues como te decía, en el Hotel Pennsylvania se convoca a los medios, se convoca a mucho público, hay mucha expectación ante la demostración de Argamasilla. Entonces, bueno, Argamasilla empieza como empezaba todos sus espectáculos, ¿no? Espectáculos entre comillas. Resulta que le vendaban los ojos. Metían algún texto que él no había visto previamente y que era elegido al azar por la gente del público en el interior de una pequeña cajita. Él siempre se ponía delante de un ventanal porque, digamos, según la explicación psíquica y parapsicológica, tenía que recibir cierta energía y cierta luminosidad para que el ambiente fuese el adecuado, ¿no? Entonces, esto ya, depende cómo lo miremos, y haciendo abogado del diablo ya es un poco sospechoso, pero bueno, actuaba de esa manera. Entonces él se coloca en un gran ventanal del Hotel Pennsylvania, de un gran salón, se puso delante lo que es la caja y bueno, adivinó la palabra y el personaje que habían escrito dentro del texto en la caja. También cogió un reloj y hizo lo mismo, ¿no? Cogió uno del público, le dio un reloj, se lo puso haciendo la misma secuencia y adivinó la hora en ese reloj. Pero de repente, cuando estaba todo el mundo desconcertado, unos más crédulos que otros, pues de repente sale un espectador, se levanta y dice que aquello era toda una farsa y que era un farsante. Y se trataba de Harry Houdini.
Cuidado.
Que estaba como público entre la asistencia, ¿no? Entonces, tú imagínate la secuencia, ¿no? De repente, que salta Harry Houdini, que eso es un estafador, y Harry Houdini se viene arriba y empieza a explicar pues que se ha puesto en el ventanal porque la luz le favorece ver esa caja, porque seguramente esa caja tiene alguna pequeña rendija por donde se puede ver el interior, que el hecho de que lleve una venda es un truco de magos y de ilusionistas, que aunque parece que estás vendado, tienes la opción de ver. En fin, desmonta un poco toda la historia y, bueno, hay una cierta tensión entre el público, entre el representante de Argamasilla. Argamasilla no sabe qué hacer, si quedarse, si irse o replicar. Y, bueno, al final, digamos, Houdini realmente arruina lo que es el espectáculo de Argamasilla, porque le ridiculiza, ¿no? Incluso llega a decir, hay crónicas que dicen que Houdini comentó que, bueno, o sea, este hombre tiene poderes psíquicos de esas características, pero no sabe inglés, porque tiene que ir todo el rato con un intérprete. Entonces, como que sí que es esa, ¿no? Que no es capaz de hablar el idioma inglés. O sea, una ironía muy, muy curiosa la de Houdini con Argamasilla. Y entonces, bueno, aquello en Estados Unidos sí que le hizo daño, porque ahí acabó la gira. O sea, sí. Digamos, Harry Houdini tenía más poder y más fama que nadie en aquel momento.
Ya por entonces era muy conocido, ¿no, Houdini?
Eso es. Porque ten en cuenta que estamos hablando de 1924 exactamente. Pero a los dos años después ya falleció Houdini, ¿no? Ah. Entonces estaba en su máximo apogeo, vamos a decirlo así. Uh-huh. Ya Houdini era toda una institución. Entonces lo que decía Houdini iba a misa y los americanos no hicieron mucho caso de ese español, ¿no? Que decía, a ver, más que nada por lo que dijo Houdini y porque, bueno, tampoco nos interesaba mucho el tema de un español, ¿no? Que decía tener poderes de rayos X en los ojos. Total que Argamasilla vuelve totalmente abatido a lo que es España. En España no tuvo repercusión, digamos, en los comentarios de Houdini. Todavía se siguió creyendo en él, siguió haciendo exhibiciones y demostraciones, pero ya la cosa ya cambió, porque ya poco a poco, digamos, cada vez había menos exhibiciones, cada vez impresionaba a menos. Poco a poco, digamos, su fama se fue apagando, hasta que cayó en el olvido y de alguna manera desapareció del mundo de la parapsicología y del misterio, ¿no? Luego también hubo unas declaraciones poco afortunadas de su padre en un periódico donde resulta que el padre de Joaquín de Argamasilla dijo que su hijo era muy hábil haciendo efectos de telepatía con naipes, ¿no? Con cartas, con barajas, porque era muy aficionado al ilusionismo. Entonces, claro, esta declaración de hablar de ilusionismo y relacionada con Argamasilla empezó a crear cierta desconfianza a la gente, ¿no? Porque al final se supo que Argamasilla sabía de cartomagia, ¿no? Sabía de naipes, sabía de ilusionismo. Y claro, ya la gente lo vio un poco con otros ojos. El caso es que el neurólogo y psiquiatra que antes te comentaba, la Zora, insistió, vamos a hacer esa investigación que antes usted no acudió a la comisión, porque quería preparar una serie de cajas herméticas totalmente para que Joaquín Argamasilla demostrase sus poderes, pero claro, con unas cajas preparadas a conciencia, no con las que él llevaba, ¿no? Que supuestamente tenían algún tipo de truco. Y aquello se quedó en una propuesta y tampoco cuajó, o sea que no se hizo nada. Sí es cierto que este neurólogo, este doctor, dio una teoría así un poco osada, pero que yo creo que igual tiene su aquel, ¿no? No sé qué te parecerá. Mira, resulta que, claro, él comentó que Joaquín Argamasilla, hijo, se había criado en un ambiente, pues eso, de espiritismo, parapsicología, fenómenos paranormales, fenómenos psíquicos, y que de alguna manera los poderes que supuestamente tenía Argamasilla eran un poco los anhelos y los deseos de su padre, ¿no? Que se había visto arrastrado por esos deseos de su padre en el mundo de la parapsicología, pues para no cometer fraude de una manera voluntaria, pero sí para seguir un poco esa estela que su padre estaba convencido de que había un mundo más allá de lo que veían los sentidos cotidianos, ¿no? O sea, dando a entender como que Argamasilla padre fue un poco la clave, ¿no? de todo esto, y que realmente seguramente una pequeña rendija en una caja es lo que separaba a los argamasillistas de los anti-argamasillistas, ¿no? Entonces, aquellas declaraciones de este médico, pues bueno, tampoco acabaron de golpe con la carrera de Argamasilla, si es que en algún momento tuvo alguna carrera o cierta fama, pero como te decía antes, se fue apagando poco a poco su fama hasta que ya se quedó en el olvido en el mundo del misterio. Luego ya, tras la Guerra Civil Española, Argamasilla acabó trabajando para el Departamento de Censura del régimen franquista, fue director general de cinematografía, estuvo muy vinculado al mundo del cine de la época, y a mediados finales de los años 80, porque a veces no se ponen de acuerdo en la fecha de fallecimiento, pues bueno, Argamasilla fallece, bueno, pues sin ningún tipo de reconocimiento, ni expectación, ni nada, ¿no? Simplemente, digamos, ya se había quitado del mapa del misterio, vamos a decirlo así, y falleció sin más.
Claro. Y además él fue el 11º marqués de Santa Cara por herencia de su padre precisamente. Y qué curioso que acabara en la cinematografía, porque hablábamos precisamente de que no se ha hecho una película sobre este personaje que tan interesante es, que además ahí está la foto icónica de Houdini con una caja en la mano, señalándole la caja. Joaquín de Argamasilla mirando para abajo y con una autoridad Houdini, como qué le estaría explicando, qué le estaría pidiendo. Pero era un hombre corpulento este Argamasilla y en fin, no consiguió de ninguna manera amedrentar a Houdini.
Houdini llegó a publicar, hizo una publicación en uno de sus libros donde la dedicaba Argamasilla y explicaba con pelos y señales pues eso, cómo había que hacer para hacer lo que él hacía, ¿no? Hablaba, pues eso, de una caja de ciertas características, cómo se puede ver a través de una venda, porque es un recurso que los magos y los ilusionistas utilizan muy a menudo, ¿no? Más modernamente, pues hemos podido ver a magos vendados conduciendo, ¿no? Por ciudades, y bueno, todo tiene un truco, todo tiene una ilusión. Y sí es cierto que este supuesto poder de Argamasilla roza más el ilusionismo que lo psíquico, ¿no? Porque es una reproducción de algo que con técnicas muy básicas de ilusionismo se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, esa duda siempre le ha digamos, sobrevolado y de alguna manera, sin haberle conocido, lógicamente, pues yo considero que de alguna manera estaba incurriendo en algún tipo de fraude, porque de alguna forma yo creo que los ambientes espiritistas y ocultistas de su padre y ese entorno de la nobleza pues contribuyó un poco a darle esa fama que de otra manera no hubiese conseguido.
Has mencionado un personaje que tiene una trayectoria y en tu libro le dedicas un buen fragmento, como es ese Harry Houdini.
Eso es.
Harry Houdini, pues para muchos el azote de los mediums, el azote de los psíquicos. Un personaje que se encargó de, primero, él hacer sus demostraciones, sus trucos, y, por ejemplo, era muy famoso por ser escapista, ¿no? Pero luego también era aquel que se levantaba durante el espectáculo y decía: señor, señora, esto es un fraude, vamos a ver, ¿no?
Eso, ya, entonces, ya está el ejemplo de Argamasilla, ¿no? De cómo le arruinó la gira americana.
Efectivamente. No sé por qué, o si hay algún motivo en su biografía, o simplemente es esa necesidad de... Pero que Houdini, en el fondo, era una persona muy curiosa y también tuvo sus coqueteos con el espiritismo. No sé de dónde viene esa cruzada personal contra las mesas parlantes y demás.
Para entender esta actitud de Houdini, ¿no? Que igual la gente dice, bueno, era un perseguidor y un azote acérrimo del espiritismo y punto, ¿no? Pero hay que entender un poco antes, ¿no? De esa postura. Harry Houdini, cuando ya era un gran mago, era un gran escapista, porque Harry Houdini es más conocido como escapista que como mago. Mago era bueno, pero no tanto, pero como escapista era único. Y resulta que en plena fama, en pleno auge de su fama en los Estados Unidos y ya en casi todo el mundo, pues resulta que cuando falleció su madre, Cecilia, pues resulta que estaba muy unido, ¿no? Tiene una relación familiar muy buena con su madre y se quedó muy abatido, ¿no? Por el fallecimiento de su madre. Entonces, claro, en esa época espiritista que él vivió, pues bueno, intentó buscar consuelo en el espiritismo. Y de hecho, él fue a sesiones espiritistas intentando contactar con el espíritu de su madre, pues bueno, pues para saber que hay vida después de la muerte y que su madre estaba bien, ¿no? Entonces él fue con buenas intenciones y con intenciones de esperanza. Pero claro, se encontró con un panorama desalentador, porque no eran todo más que embaucadores, farsantes, los medios no utilizaban trucos de magia que él pillaba enseguida. En fin, se encontró con un panorama bastante fraudulento en las sesiones espiritistas y en estos medios, y entonces él decidió que la gente debía saber que estaban jugando con sus esperanzas y con sus ilusiones, ¿no? de contactar con los seres queridos. Así que empezó a perseguir a estos mediums, iba a sus sesiones, cuando ya se sabía que acudía a estas sesiones iba incluso disfrazado, ¿no? para que no le reconociese, y si le vetaban la entrada de cualquier manera, mandaba a sus ayudantes o compinches a investigar a ese medium. Y al final lo que decidió es, en los espectáculos de ilusionismo, incluso espectáculos propios montados expresamente para, digamos, denunciar el espiritismo, pues contar a la gente los trucos, cómo hacían los mediums sus sus estrategias y sus artimañas para engañar a la gente, ¿no? Entonces, claro, imagínate el daño que estuvo haciendo esto a los mediums de todo tipo, ¿no? A los que eran honestos, que lo sabía, como a los que eran fraudulentos, que veían peligrar por su carrera espiritista, ¿no? Y, de hecho, es curioso, ¿no? Porque siempre que se habla de la muerte de Houdini, bueno, la literatura y el cine nos ha dado una versión muy romántica, ¿no? Que murió sí. haciendo un número de escapismo, que no consiguió soltarse de las cadenas cuando le tiraron a un río y demás, y eso no es cierto. Pero también se ha llegado a decir que seguidores del espiritismo le llegaron a envenenar, ¿no? Hay biografías que dicen que pudo ser envenenado. Incluso en el 2017 se intentó exhumar los restos de Houdini para investigar esto, ¿no? Para analizar los restos de Houdini, a ver si era cierto que había muerto envenenado por algunos seguidores de algunos medios, ¿no? Y al final, bueno, la familia no accedió y no se llevó a cabo esto, que tampoco tenía mucho fundamento, ¿no? Que era más una jugada de marketing, pues, para vender una biografía americana que daba esta versión. El caso que, bueno, al final Harry Houdini murió de una peritonitis, sí. algo con menos glamour que las leyendas, ¿no?, que se cuentan alrededor de él. Resulta que Houdini, pues bueno, por sus trucos y sus números de escapismo, pues era un hombre de una complexión atlética muy, muy fuerte, entrenaba mucho, físicamente estaba muy bien dotado, y uno de sus números a veces invitaba a la gente a que alguien del público le pegase un puñetazo en el abdomen para demostrar, pues, que era un superhombre, ¿no?, que estaba dotado de una complexión muy, muy fuerte. Y en cierta ocasión, en Canadá, en Montreal, estaba dando una charla en una universidad sobre el mundo del espiritismo y los falsos médiums y demás, y de repente en el camerino, una de las personas que estaba allí, un universitario, sin decir nada, le arreó un puñetazo fuerte en el abdomen. Claro,
a mala leche.
Eso es. Le pilló a Houdini totalmente fuera de juego y sin preparar, y aquello le agravó una peritonitis que ya venía acarreando, lógicamente. Uh-huh. Aquello ya le remató, ¿no? Y curiosamente, pues acabó falleciendo la noche de Halloween de 1926, que como si un efecto de promoción y de marketing, que era experto en eso, cuando llegaba a las ciudades, él se promocionaba de una manera, vamos, increíble, ¿no? Porque siempre desafiaba a la policía, a las autoridades, a que le atasen o le pusiesen las esposas, y aquello creaba mucho revuelo en la prensa y en la ciudad, y es una promoción muy buena para él, ¿no? Pues como si fuese una promoción final, pues murió la noche de Halloween, ¿no? Que mira que había noches y precisamente fue esa noche.
¿Había dejado Houdini un código para comunicarse desde el más allá si él podía?
A pesar de esa cruzada que él tenía contra el espiritismo, le dijo a su mujer Bess que si realmente había vida después de la muerte, cualquiera de los dos que falleciese antes, pues habían establecido un código que solo lo sabían ellos, y si alguien fallecía antes uno que el otro, debía ir a una sesión espiritista con un médium de cierta confianza, o por lo menos que fuera honesto, para intentar conseguir ese código. Y si ese código era dado desde el más allá, pues bueno, era la confirmación que había vida después de la muerte, ¿no? Entonces, este código fue celosamente guardado por la mujer, porque, claro, falleció primeramente Houdini, y hubo muchas sesiones espiritistas, ¿no? Y muchos mediums, claro, siempre estaban intentando decir, yo he contactado con Houdini, ese es el código, y nadie acertaba, ¿no? Nadie lo sabía. Incluso hasta el año 35-36, la mujer de Houdini, todas las vísperas, el aniversario de su fallecimiento, la noche de Halloween, organizaba una sesión espiritista para intentar contactar con su marido, ¿no? Y nunca se pronunció, ¿no? Como decía Houdini, pues todos podemos hablar con los muertos, pero los muertos no contestan. Y al final sí que hubo un amago, ¿no?, de algunos médiums que eran muy espabilados, que consiguieron, no el código completo, pero consiguieron algunas palabras, porque resulta que ya su mujer, la mujer de Houdini, en sus últimos días, resulta que, bueno, dio alguna serie de entrevistas ya muy malita, muy agobiada, de alguna manera abrumada un poco también por tanto revuelo, por la muerte de su marido y del espiritismo, y sí que en alguna entrevista se le escapó alguna palabra de este código, ¿no? Entonces ahí los hábiles médiums estuvieron atentos y dijeron, ya está, este es el parte del código tal, lo hemos adivinado, claro, y eso hizo dudar mucho a su mujer, porque no se daba cuenta que ella había hecho declaraciones en prensa de estas palabras, ¿no? Entonces, al final, nunca dio Houdini, el mensaje ese desde el más allá. Hoy en día se sigue haciendo, en ocasiones, sobre todo en Estados Unidos, esa sesión espiritista, pero más que nada ya por una cuestión, yo creo que romántica, ¿no? O sí. simbólica, más sí, que sí. por el hecho de contactar con Houdini, que, bueno, que si no lo ha hecho ya, pues no creo que a estas alturas venga desde el más allá.
Qué interesante. Y claro, tenía un amigo que era muy, muy, muy aficionado a todos estos temas y su amistad se rompió precisamente por esos roces entre el creyente y el no creyente. Y me estoy refiriendo a Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes.
Sí, es que es muy curioso lo que tú dices, ¿no? Que un escritor como Arthur Conan Doyle, ¿no?, que ha creado a Sherlock Holmes, un personaje que, pues eso, que se basa en la deducción, en la lógica, en el razonamiento, ¿no? Una mente, digamos, muy, muy fría, como es la de este detective, pues su autor fuera un creyente acérrimo del espiritismo, un divulgador y un defensor del espiritismo, creyese en hadas, por ejemplo, tenemos ahí las hadas de Cottingley, ¿no? Ese mítico caso que parece mentira que Arthur Conan Doyle las estuvo defendiendo y las estuvo dando por genuinas, ¿no?, en sus charlas. Pero también hay que entender un poco el contexto de Arthur Conan Doyle, ¿no? Arthur Conan Doyle perdió un hijo en la Primera Guerra Mundial y ese conflicto, sí, bélico fue clave, ¿no?, para que la gente creyese en el espiritismo, porque muchos padres, muchos hijos no volvieron a casa, muchas madres se quedaron viudas, se quedaron sin sus hijos por fallecer en la Primera Guerra Mundial. Y de alguna manera aquello contribuyó a que la gente creyese en el espiritismo como un hilo de esperanza, ¿no?, para poder contactar con sus hijos y padres fallecidos. Entonces, en este contexto, Arthur Conan Doyle pues, defendía lo que es el espiritismo, daba conferencias, su mujer también era médium. Y cuando, claro, personajes de la talla de Houdini y Arthur Conan Doyle pues estaban destinados a conocerse, eran los personajes más famosos de la época, ¿no? Uno en Inglaterra, uno vivía en Inglaterra, otro vivía en Estados Unidos, pero en aquella época eran famosísimos. Entonces, bueno, acabaron conociéndose y de alguna manera, pues en un principio hicieron migas, hicieron buena amistad. Houdini era conocedor de los, digamos, gustos espiritistas de Arthur Conan Doyle, pero bueno, como se cayeron bien, tampoco le dio demasiada importancia, ¿no? Lo que pasa es que Arthur Conan Doyle, con el paso del tiempo, pues hacía declaraciones y hacía crónicas muy curiosas, porque incluso llegó a decir que su amigo Harry Houdini realmente tenía poderes psíquicos y no lo quería reconocer para hacer las hazañas que él hacía, ¿no? Claro, y este tipo de declaraciones a Houdini le jorobaban un poco, ¿no? Porque no le gustaban para nada, ¿no? Entonces, sí es cierto que Houdini aguantó bastante un poco esa amistad, pues por eso mismo, ¿no? Por amistad y por buen rollo que tenía. Y hubo una sesión mediúnica clave donde tanto Harry Houdini como su mujer Bess fueron invitadas a una sesión que iba a dar la mujer de Arthur Conan Doyle, donde iban a intentar contactar con el espíritu de la madre de Houdini, ¿no? Entonces, claro, aquello eran palabras mayores, era un poco esa espinita que tenía Houdini clavada en su corazón, contactar con su madre fallecida. Pero bueno, él accedió de buena gana por esa amistad. Y en esa sesión, la mujer de Arthur Conan Doyle era una medium que controlaba sobre todo lo que es la escritura automática, ¿no? Ella entraba en trance y empezaba a escribir rápidamente lo que los espíritus le dictaban. Entonces, en esa sesión contacta con la madre de Harry Houdini, empieza a escribir ahí una serie de folios y bueno, cuando acaba la sesión Houdini analiza un poco la escritura de su supuesta madre y claro, ve una serie de detalles que no le acaban de convencer. Para empezar, todo está escrito en un perfecto inglés, cuando su madre apenas sabía inglés. Su madre era una judía de origen húngaro que hablaba el yidis, dialecto de los húngaros judíos. Entonces apenas hablaba en inglés y no podía ser que ese espíritu dictase todo aquello en inglés porque su madre no sabía inglés, ¿no? Luego también, justo en la fecha en que celebraron esa sesión, era el cumpleaños de la madre de Houdini. El espíritu no hizo alusión en absoluto a esta fecha, ¿no?, tan clave de la vida de su madre. Y luego ya también hubo una serie de símbolos y de cruces cristianas en el texto. Y claro, Houdini dijo, bueno, que mi madre es judía, mi madre, digamos, ese tipo de símbolos no abraza en su religión, ¿no?, como creyente que era. Entonces, bueno, estos tres aspectos que os he comentado no le convencieron para nada a Houdini. O sea, estaba claro que aquello, no sé, no, tampoco dijo que fuera un fraude por parte de los amigos, porque veía buena fe y veía convencimiento de que la mujer de Arthur Conan Doyle está convencida que ella entraba en un trance y contactaba con algo, ¿no? Entonces, más que nada por lástima y por no desmontar aquello de una manera un poco categórica, pues bueno, tampoco le dio demasiada importancia, pero ya sí es cierto que ya se empezaron a separar bastante, ¿no? Hasta que ya Arthur Conan Doyle siguió con sus declaraciones en prensa, hablando de espiritismo, metiendo a Harry Houdini por medio, hasta que ya llegó un punto en que dijo Harry Houdini, mira, hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí.
Hizo unas declaraciones también diciendo que habían sido buenos amigos, pero que sus intereses espiritistas rozaban y chocaban con su cruzada contra el espiritismo, que él veía todo que eran fraudes y técnicas de magia, y que no podía sostener esa amistad de esa manera, ¿no?
Ajá. Interesantísimo. Yo, bueno, podría hacer un comentario sobre los motivos que... Por cierto, la carta está en el libro, ¿verdad? La carta que
sí, hay una
con la caligrafía
de... Eso es.
está ahí con esa escritura automática. La gente la puede ver y la puede también analizar de alguna forma. Está lleno de fotos. Bueno, acabo de abrir página 61 Houdini metido en la vasija de leche esta, sí. Que era uno de sus trucos favoritos, ¿no? Una foto súper chula. Está lleno de fotos, de cartelerías, de esos espectáculos que mezclaban ahí pues lo paranormal con la magia, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo es la esencia también del libro. Vamos bueno, con otro judío.
Perdona que te corte. La cartelería fundamental es la portada. Hay que hablar de esa portada, Álvaro.
Sí.
César Sebastián ha estado más que sembrado, ¿no? Y yo tenía claro, y os lo comenté desde el principio, a mí me gustaría que la portada fuese un homenaje, ¿no? O que estuviese inspirada en esos carteles del siglo XIX, ¿no? Que tanto Harry Houdini como Harry Keller, Thurston, en fin, los grandes magos de la época. Y la verdad es que cuando le pasamos la idea a César Sebastián, lo clavó. Otra cosa ya es el careto del mago, que eso ya fue una gracia de Vergel, que se le ocurrió.
Muy Vergel, sí.
Tiene que ser tu careto, si no, no te publico el libro. Digo, yo pensaba que estaba de cachondeo y según avanzaban los bocetos y los diseños, vi que iba en serio, digo, bueno, venga, pues tira para adelante, ¿no? Y la verdad es que ya ha quedado bien. Me gusta,
mola
es
muchísimo.
Simpática, porque esa ambientación típica de aquella época, esos diablillos, esa fantasmagoría, ese esqueleto, la verdad es que representa muy bien esa época del ilusionismo, ¿no? Del 19.
Un ilustrador muy premiado y que, en fin, verdaderamente... como podríamos decir, lo está petando. Por tanto, oye, pues ha sido un remate muy bonito para un libro que ya lo es, pero esta portada, este arte que tiene es muy chulo. Es para póster y es para todo tipo de historias, para marcapáginas y para lo que haga falta. Que decía que pasamos a otro judío.
Sí.
Porque si hablamos de Uri Geller, hay que decir que también pasó por Madrid. Bueno, pues por un programa llamado Directísimo.
Claro, claro.
Presentado por José María Íñigo. Y es el famoso evento de doblar las cucharas. No sé si se hizo en el mismo o en otro, lo de parar los relojes, etcétera.
En el mismo. Es curioso porque esto ocurría en septiembre de 1975. Lo decías tú en el programa de Directísimo. Y yo, por ejemplo, en aquella época tenía 5 añitos. Mucha gente no lo vio como yo, pero tenemos la sensación de que lo vimos por la repercusión mediática que tuvo y claro. Que sigue teniendo. O sea, no lo hemos visto, pero de alguna manera parece que estuvimos allí, ¿no? Y la verdad es que fue todo un pelotazo para la televisión española, ¿no? Cuando solo había una cadena, millones de espectadores pendientes de este rally que doblaba cucharas, que arreglaba relojes, que le dobló las llaves a José María Íñigo y luego fue a casa y no pudo entrar, que esa es una anécdota muy buena. Porque es curioso porque José María Íñigo defiende, ¿no?, la autenticidad de lo que hizo Uri Geller allí en plató y sobre todo por este detalle, ¿no?, que le dobló las llaves suyas, no otras llaves, y no pudo entrar en casa, ¿no? Y eso lo contaba en más de una ocasión. Lo que pasa es que Uri Geller siempre ha estado un poco, sería el exponente del subtítulo, ¿no?, del libro, ¿no?, la frontera entre lo paranormal y el ilusionismo.
No
siempre
sabes por ahí. Dónde pillarlo, ¿no?
Claro.
Parece que tiene facultades, perdona Enrique, porque aparecen los papeles de la CIA y fue investigado, parece que tiene una cierta percepción extrasensorial, pero luego te comparte una foto en Twitter de un ovni que en realidad es una farola. Entonces, es un showman, ¿no?
Eso es. Mira, yo he tenido la oportunidad de verlo a Uri Geller, lo he tenido muy cerca, me invitaron hace años a un congreso en Valencia y una de las grandes expectaciones era la intervención de Uri Geller, ¿no? Yo estaba emocionado ver al mítico Uri Geller, ¿no?, verlo de cerca y a ver qué es lo que hacía. Y en una rueda de prensa que convocó improvisada allí en los pasillos del Palacio de Congresos ahí en Valencia, pues nos dobló una cuchara, pero lo hizo de una manera tan poco elegante y se dio la vuelta y apareció doblada y no sé qué, que nos hemos todos defraudado, digo, pero a ver, este es el doblador de cucharas tan famoso, ¿no? Entonces, bueno, le dimos una oportunidad luego sobre el escenario y, bueno, en el escenario hizo germinar unas semillas que cogió de un sobre en la mano, hizo experimentos de telepatía con el público adivinando ciertas cosillas... hacía dibujos que luego, digamos, era lo que estaba pensando la gente. Y claro, todo esto puede impactar mucho, pero sí es cierto que todo esto lo hacen los mentalistas, todo esto lo hacen los magos, ¿no? Se puede reproducir con técnicas de magia. Entonces, yo lo que vi ese día en Valencia a mí no me convenció en absoluto, ¿no? Me pareció que fue una actuación de magia y bastante mala, ¿no? Por cierto. Lo que pasa es que Uri Geller, en su comienzo, ¿no?, en los años 70, cuando empieza a coger cierta fama ya saliendo en televisiones y demás, a pesar de estar perseguido por magos ilusionistas, sobre todo por Jim Randi, ¿no?, que era su grano en el culo, ¿no?, que estaba todo el día detrás de él diciendo...
Era su Houdini, ¿no?
Eso, totalmente, pero todavía más, peor que Houdini. Yo creo que Houdini tenía mejores modales y tenía otra categoría, ¿no? Jim Randi siempre se le ha acusado de que era un poco fanático a veces, ¿no?, de desmontar este tipo de historias. Pues cuando empezó a coger fama Uri Geller, pues laboratorios de parapsicología de Estados Unidos se interesaron por su psique, lógicamente, ¿no? Si hay una persona que tiene esas capacidades mentales, vamos a investigarla, ¿no? Y entonces él se sometió y hizo una serie de pruebas. Tú antes comentabas a la CIA, ¿no?, el proyecto Stargate, y cuando se desclasificó, pues se comprobó que Uri Geller estuvo haciendo experimentos psíquicos con la CIA, ¿no?, para ver ese potencial. Pues claro, todo esto le ha avalado como cierta fama de que, bueno, pues la ciencia se ha interesado por él y han dicho que son ciertos sus poderes, ¿no?, sus capacidades. Y eso no es un cierto del todo. Lo que en estos análisis y estas investigaciones nunca se le pilló en fraude, que es distinto, ¿no? El hecho de que no se le pillara en fraude no quiere decir que no lo hiciera. Pero claro, cuando uno revisa esta documentación se da cuenta que en aquellos experimentos de la CIA y demás, en el equipo de investigación no había ningún ilusionista, no había ningún mentalista, que yo creo que es clave, ¿no? Porque igual, claro, un científico puede saber mucho de ciencia, pero no sabe nada de ilusionismo.
Claro.
Y no sería la primera vez que un psíquico, luego te puedo contar una anécdota de James Randi, un psíquico haya sido investigado por científicos y al final resulta que era un mentalista que se la ha metido doblada, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, claro, Uri Geller siempre ha jugado con eso, incluso cuando se le ha pillado fuera de juego que no ha podido doblar cucharas, porque, por ejemplo, en un espectáculo de los años 70 que tuvo en la televisión americana, el jodido de Jim Randi, por decirlo de alguna manera, le pegó el cambiazo a sus cucharas, ¿no? Uri Geller llevaba sus cucharas y Jim Randi le dio otras cucharas, ¿no?, más duras y más resistentes. Y claro, no pudo doblarlas. Y en vez de acabar un poco con la carrera o con la historia de Uri Geller, al contrario, eso le dio como cierta humanidad, le dio como que, bueno, pues he fallado porque yo no puedo, depende del momento, el fenómeno psíquico es imprevisible y espontáneo. Claro. Y aquello, lejos de arruinarle la carrera, al contrario, le catapultó y la audiencia lo vio hasta como más creíble, ¿no? Entonces, por eso digo que Uri Geller ha estado siempre en esa frontera y sigue estando, ¿no? A sus 77 años, en redes, como tú bien decías, es muy activo, sigue doblando cucharas, tiene un museo en Tel Aviv dedicado a su figura, que está lleno de cucharas dobladas por todos los lados. A la entrada hay una cuchara gigantesca doblada que la hizo, pues, para, digamos, como icono, ¿no?, del museo. Y la verdad es que es todo un personaje que, como han dicho algunos sociólogos, y mira, nuestro amigo Pablo Vergel podía opinar al respecto, ha habido sociólogos, incluso yo creo que fue Carl Sagan, si no me equivoco, quien dijo que digamos, el mérito de Uri Geller, al margen de que tenga o no poderes, es que cómo ha podido, digamos, estar toda su vida viviendo y demostrando que tiene supuestos dotes psíquicos, aun siendo recursos ilusionistas, ¿no?, que socialmente y sociológicamente es digno de estudio, ¿no?, porque si realmente es un mago que ha engañado a todo el mundo, fíjate, toda su vida ha estado embaucando y estafando de esa manera, siempre tan sensacionalista, ¿no?, porque al final, así como ha habido otros psíquicos más modestos que no le han dado ese toque tan espectacular y tan circense a sus actuaciones, Uri Geller siempre se ha movido en ese mundo, ¿no?, del espectáculo y de la magia, digamos, escénica, ¿no? Incluso hay ciertos antecedentes de Uri Geller que poca gente sabe, ¿no? Que él en Tel Aviv, cuando era desconocido y con 17, 18 años, pues actuaba como ilusionista en pubs y en salas de fiestas de israelíes. Entonces, claro, eso es un pasado a tener en cuenta para lo que vendía después, ¿no?
Claro.
Y antes te he comentado lo de J. Randi y lo de... O sea, no, perdona, lo de que los psíquicos, los científicos, mejor dicho...
Sí. Y premios Nobel, o sea...
Sí, no, por eso te digo. Mira, hay una anécdota muy buena, ¿no? En los años 80 resulta que hay un magnate, el que lleva la compañía McDouglas, ¿no?, de los aviones, es un gran magnate norteamericano, que es un aficionado al mundo del misterio y de la parapsicología y dona $500,000 a investigadores de un laboratorio de la Universidad de Washington, pues para que investiguen el fenómeno psíquico e intenten comprobar si realmente el ser humano tiene ese poder mental, ¿no?, de la telepatía, la telequinesis y todos estos fenómenos psíquicos.
¿Sí?
Entonces, abren una especie de audición donde se apuntan más de 300 candidatos que supuestamente tienen poderes psíquicos. Entonces, bueno, van haciendo una serie de pruebas en laboratorio, en movimiento de objetos, telepatía, y van poco a poco descartando hasta que al final solamente se quedan con dos psíquicos que pasaron todas las pruebas, pasaron todos los filtros, y al final, pues bueno, de una manera más o menos científica y contundente, dijeron, pues sí, estas dos personas tienen estas capacidades, no sabemos muy bien cómo funciona la mente, pero podemos dar fe de que es genuino el poder mental que tienen, ¿no? Y bueno, y explican, pues eso, que han sido capaces de mover objetos dentro de urnas, que han adivinado con las cartas Zener, ¿no?, las típicas cartas Zener,
sí,
han tenido unos resultados que van más allá de la estadística y de alguna manera confirmaban que eran dos grandes psíquicos. Pues bien, esto, digamos, es todo un logro, ¿no?, para la psicología, se extiende por todo el mundo, la psicología, digamos, está de enhorabuena, ¿no?, por esta investigación. ¿Y qué ocurre? Que a los pocos meses, James Randi convoca una rueda de prensa y dice que esos dos psíquicos eran dos magos discípulos suyos que los había metido infiltrados en este proyecto, ¿no? Él lo llamó su proyecto Alfa, que así como le dominó a esto de meter ilusionistas en ese mundo, y que de esta manera, pues bueno, se habían engañado a los científicos haciéndoles creer que tenían poderes mentales. Y todo seguramente porque en ese equipo no había ilusionistas o magos que de alguna manera igual verían con otros ojos los experimentos que hacían. Así que imagínate el hachazo que recibió la investigación parapsicológica. Imagínate el que donó $500,000 para ver magia, prácticamente, y aquello fue un golpe terrible, ¿no?, para la parapsicología. Por eso ayer Randy a este mago siempre se le ha acusado un poco de utilizar métodos un poco lícitos, ¿no? O sea, un poco, pues eso...
poco chungos, éticos,
para...
igual, ¿no?
Eso, es poco ético sería la palabra para demostrar, sí, sí, de que todo es mentira, ¿no? De esta manera. Y esos dos psíquicos, pues bueno, actualmente son grandes mentalistas, ¿no?, que actúan por Estados Unidos y que de alguna manera en entrevistas cuentan esa anécdota de cómo se infiltraron en el mundillo parapsicológico científico para engañar a toda esta gente.
Para terminar, Enrique, sí, hay un montón de temas en el libro, pero vamos a darle la vuelta a la tortilla. Por tanto, ¿qué caso, qué vivencia, qué situación tú podrías destacar como, uy, yo que sí tengo, en el caso de Enrique, yo que sí tengo conocimientos y que he conocido a muchos y a su amigo mago, a David Blanco, por ejemplo, que hace el prólogo, bueno, que no sé qué es lo que ha pasado aquí, no me lo explico lo que ha hecho esta persona o lo que ha pasado en esta habitación? Tú has estado muchas veces en lugares encantados y demás.
Sí. Mira, yo en el libro hablo de un buen amigo que tú también conoces, de Aldo Linares.
Sí.
Y hablo de él en el libro y dudaba de si hablarlo o no, porque al final él se mundo en el mundo de los psíquicos, de los sensitivos, ¿no? Y yo creo que lo que cuento en el libro es a raíz de un caso, bueno, de muchos casos que he podido investigar con él, y siempre es un hombre que a mí me desconcierta. O sea, me desconcierta de una manera terrible. Y lo bueno de todo esto es que, bueno, somos amigos, le conozco en ambientes no misteriosos ni psíquicos, vamos a decirlo así. Hemos compartido, sí, comidas, cenas, hemos ido de risas, de cañas.
Hoteles, y, etcétera, sí.
Eso, y como persona, es una persona que se le ve honesta, es buena gente, es muy sincero y ni siquiera a veces comprende qué está pasando, ¿no? Entonces, claro, hablando yo de lo que estoy hablando, de magos y psíquicos y de farsantes, en más de una ocasión he hablado con Aldo, ¿no? Y dice, oye, pero a ver, ¿esto cómo lo podemos enfocar? Y además que él es un gran aficionado,
sí,
¿no?, al siglo XIX.
Este libro le va a encantar a Aldo, de hecho.
A la cartelería, todo esto del siglo XIX, sí, sí, ¿no? Entonces yo cuento en el libro, por ejemplo, hay una investigación que hicimos en una granja aquí en Álava, donde se aparecía el antiguo dueño de esa granja, ¿no? Y resulta que había una serie de fenómenos extraños donde los trabajadores y los dueños de la granja, en una granja de perdices, ¿no?, se dedicaban a la cría de perdices para importaciones y exportaciones y demás. Y por los pasillos de esa granja veían al dueño. ¿Y cómo sabían que era el dueño? Porque el antiguo dueño, que había fallecido en un accidente de tráfico, porque resulta que los actuales propietarios, un día estando en el bar del pueblo, ven como en una fotografía hay un hombre que se parece mucho a la persona que ellos ven por los pasillos. Y le dicen, no, es que ese era el antiguo dueño que falleció en un accidente de tráfico, ¿no? Entonces, es de los pocos casos que teníamos en fotografía el aparecido, ¿no? Y aquello fue muy, muy chocante y sorprendente. Uh-huh. Pues a mí, cuando yo planteo esta investigación a Cuarto Milenio, lógicamente Iker dice que, bueno, pues que vaya Aldo y una vez más, pues bueno, a ver qué percibe y cómo funciona, ¿no? Y bueno, lo hemos dicho hasta la saciedad. Aldo no sabe dónde va, Aldo no conoce el caso, no conoce a los testigos, no conoce nada de nada, en fin, va a ciegas completamente, ¿no?
Total.
Y a mí se me ocurrió hacer un experimento que casi roza, lo digo en el libro, ¿no?, casi roza, no sé si lo parapsicológico o lo ilusionista, ¿no? Cogí 10 fotografías de 10 personas distintas, similares, y entre ellas puse al de la fotografía, que era supuestamente el aparecido, ¿no?
Sí, el fantasma.
Entonces, yo únicamente era el que sabía quién era el fantasma, vamos a decirlo así, ¿no?, de esas 10 fotografías. Uh-huh. Ni siquiera Javier Pérez Campos, el reportero, ni Luis Uriarte, ni el cámara, nadie sabía quién, ni mucho menos Aldo Linares, nadie sabía quién era el fantasma, vamos a decirlo así. Y resulta que pongo encima de la mesa todas las fotografías, Aldo empieza a mirarlas y empieza a descartar una por una, algunas de manera más rápida, otras de manera menos rápida, y al final el jodido de él se queda con la foto del aparecido. Entonces, claro, esto, yo sé que los magos ilusionistas, contándolo así, pues dirán, bueno, eso puede ser algún efecto de magia que no sería difícil de hacer. Pero claro, hay que entender un poco el contexto en que nos estamos moviendo, ¿no? Aldo no conoce nada de la historia, no conoce a nadie, no le hemos dicho nada. Yo no sé, a mí me han llegado a decir, bueno, igual tu comportamiento, tu lenguaje corporal te ha delatado, sí, como... sin querer. Que eso es, hay técnicas de ese tipo, ¿no? Hay el cumberlandismo, sí, sí, y otro tipo de lecturas musculares o lecturas corporales del ser humano, a veces lo utilizan los magos, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta un poco el conocimiento que tenemos como persona de Aldo, ¿no? Entonces,
eso es.
Descartaría totalmente el fraude, ¿no? O sea, nos dolería mucho que a un Aldo se le pillara haciendo fraude. O sea, personalmente es una persona que se le quiere mucho y sería un mazazo terrible, ¿no? Entonces, claro, en ese ambiente este tipo de historias te desconciertan, ¿no? Y si luego ya te cuenta lo que te ha contado el testigo hace meses y que él todavía no conoce al testigo y coinciden en datos de lo que se ve, en datos concretos, en datos muy específicos, dices, pero ¿cómo puñetas ha podido acceder a esa información, no? O sea, ¿de qué manera? Si de manera mentalista ilusionista no se me ocurre cómo ha podido ser, ¿no? Como decía una vez en Twitter, me vacilaban un día y me decían que lo que ocurre es que Aldo Linares nos tiene pinchados los teléfonos.
Tiene que ser eso, es que no puede ser
entonces,
otra cosa.
Entonces se enteraba de todo, ¿no? Y un día se lo dije y el tío se reía, dice, ah, me habéis pillado no sé qué, mira por dónde.
Claro, bueno, claro.
Tendrás pinchados los teléfonos de todo, vamos, de Iker, de este, del otro, o sea, de todo Cristo, ¿no? O sea, sería la leche, ¿no? Entonces yo lo comento por eso, para que la gente piense que, bueno, que hay personajes como Aldo que es desconcertante y cuando lo vives de cerca de esa manera, yo sé que en televisión es muy artificial y en televisión todo lo que se ve a veces no transmite lo que realmente se vive en directo, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta este contexto, ya te digo, había que mencionar a Aldo porque era vamos, por mi parte, personalmente, era obligado, ¿no?, comentar este aspecto tan, tan curioso de su psique, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. No, interesantísimo. Yo también he tenido, pues, conversaciones, incluso he estado a veces, como tú también habrás estado, pues, alguna vez, pues, en alguna investigación de las que, por ejemplo, han hecho el grupo EPTA y todo esto. Bueno, pues, que en Madrid hicieron una en un teatro que yo, pues, eso, pude estar con ellos. Y yo les vi trabajando y vi... que es lo que te puedes imaginar, vamos, o sea, ellos, claro, cada uno de ellos intenta hacer lo mejor que sabe sin engañar a nadie, vaya, y
claro,
eso
claro.
Es pues
hombre,
esa,
yo
les
yo
honra,
entiendo,
digamos,
yo entiendo que los magos, incluso está hablando con magos de Aldo y hay magos que están convencidos de, no se engañan de alguna manera, o sea, seguro que recurre
el perfil del mago judinesco tiene eso que decir es. no es
claro,
que seguro.
Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, lo entiendo, no lo comparto, pero entiendo que un mago, pues qué va a decir un mago, ¿no? Pero claro, vivir en el contexto de Aldo, a mí a veces me gustaría en una investigación traer a alguien ajeno al mundo del misterio, que sea mago, ilusionista, o mira, imagínate a David Blanco, ¿no? Este amiguete.
Sí.
Y que esté detrás de Aldo todo el rato. A ver cómo, o sea, cómo lo haría, ¿no? Incluso yo he llegado ya, tío, he llegado a hablar con magos de cómo harían este tipo de cosas. Y claro que hay técnicas, claro que hay cosas... Pero claro, hay ciertos detalles que no encuadran, ¿no?, en ese perfil de una actuación de magia, ¿no?
Exacto. Y sobre todo, el conoce, como decías, tú conoces a la persona. Y es que en este
claro,
caso, vamos, o sea...
Claro.
En ese caso, intachable. Bueno, pues Enrique, vamos a dejarlo aquí. Ha sido un placer. Prometemos esa presentación en Madrid, por supuesto. Lo anunciaremos aquí cuando esté más próxima, lo iremos contando.
Perfecto.
Todo puede pasar en la presentación. Quizá hay algún tipo de materialización, algún ectoplasma.
Ectoplasma.
O algún truquillo, alguna demostración que nos haga Enrique. Estamos ya preparando historieta. ya le dije yo, cuando supimos más o menos la fecha, digo, pues tienes X días para prepararte un algo. Así que bueno, ya veremos. Por lo menos lo pasaremos genial. Este
está
libro
claro,
también pretende que el lector así lo pase genial, y repetimos que esto no invalida que personas tengan
claro,
verdaderas facultades.
Yo creo
que sabemos, sería muy pretencioso decir, pues no, hemos descubierto
ya,
que ya nada es verdad. Pues no.
Claro, mira, más que nada mi pretensión, así generalizando un poco, mi pretensión con el libro es, pues, que el aficionado al misterio y al no misterio pues tenga conocimiento del fraude, de las estafas, de todo, pero como información. Yo creo que es fundamental, ¿no?, tener
claro,
documentación de todo tipo para hacerse una opinión fundada, ¿no? ¿Y es un tema crítico? Pues claro que lo es, pero bueno, yo creo que al final esa información no está de más, ¿no? Al margen de que seas afín al misterio o no lo seas, vaya.
Para la parte 2, ahí lo dejo. Angelman, que hace muy poquito ha salido de nuevo.
Hablo de Angelman en el libro, hay un momento...
Ah, sí, sí,
habla,
bueno, pues...
Sí, sí. Habla.
Pues que se prepare el lector.
Sí, además Angelman, bueno, la tenemos muy cerca de nuestro querido Pablo Vergel. Vive
sí, sí,
Alicante,
sí, totalmente.
Que...
Y hace poco ha sido tendencia, ha vuelto
sí,
a salir
sí,
en la
sí,
tele
sí,
un reportaje nuevo, sí, intentando, pues, con el caso Sandra Palo y no sé cuántas historias así, pues que son casos muy dolorosos.
Eso
y,
es,
en fin, se ha visto, pues, un poco su modus, su posible, o casi seguro, modus operandi durante esos espectáculos en los que, bueno, pues puede, por el lenguaje no verbal, por lo que le va transmitiendo su interlocutor, puede ir afinando su predicción o su visión para lo que esa persona quiere o necesita ver. Así que bueno, es muy interesante, pero
eso
lo dejamos
es,
para una segunda parte entonces. Enrique, nos vemos por Madrid dentro de poco.
Venga, Álvaro, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Pues nada, amigos, amigas, ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos vemos en 7 días. Un fuerte abrazo.